Como todos los jueves en este espacio de Medios para Todos, licenciado Óscar Horcajo, vamos a estar conversando sobre las distintas novedades en el ámbito de la comunicación que surgieron muchísimas a lo largo de estos 7 días. Algunas de ellas, la audiencia pública para televisión digital terrestre comunitaria, las objeciones de la URSEC al proyecto de la diaria y, bueno, muchas otras más, pero qué más preámbulos. Que bienvenido, Óscar, aquí a La Nueva Mañana.
Bueno, te saludo y te doy la bienvenida nuevamente por estar acá de nuevo. Te aviso que Regina en cualquier momento te saca. Si te quedaba una semana más, pero te sacaba
no,
el lugar.
Pero no, bueno. No lo dudo.
Pero nada, mantenés el puesto. Y bueno, por supuesto, como siempre, un saludo a los oyentes. Vamos a tratar de compartir las noticias que hay sobre la comunicación, concretamente sobre lo mediático, ¿no? El tema de los medios. Hay una efervescencia tremenda y, por suerte, ¿no? Se están generando noticias, algunas, no sé, considero buenas, otras más o menos. Bueno, pero lo importante es que se está moviendo y hay como un debate, por lo menos a ciertos niveles de la sociedad, respecto a una cosa que, bueno, nosotros creemos que es importante.
Seguro.
No más que otra cosa, pero tan importante como otras, sí. Y vamos a entrar en lo que estabas anunciando. Digo, vamos a ver algunos asuntos que sucedieron esta semana. Por ejemplo, lo que está pasando con algunos artículos de la ley que ya se están discutiendo, no a nivel de toda la Cámara, pero sí a nivel de la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, cuyo presidente es Carlos Varela, el diputado Carlos Varela del Frente Amplio, que justamente estuvo informando a la bancada del Frente y en esa parafernalia de 182 artículos que tiene el proyecto de ley, el diputado decía que no le parecía muy apropiado que el famoso Consejo de Comunicación Audiovisual, que es el organismo nuevo que se crearía y que tendría mucha injerencia en lo que pasara respecto a la comunicación en nuestro país, respecto a los medios, no estaba convencido que estuviera en la órbita del Poder Ejecutivo directamente. Mm. Concretamente, en el proyecto se plantea que esté en la OPP. Varela plantea que sería mejor, creía él, que fuera un organismo descentralizado, con mayor relación directa con el Parlamento, para evitar que el Poder Ejecutivo tuviera demasiado poder, digamos,
poder, justamente.
Sobre esto. Así que, bueno, este es uno de los aspectos que, como tantos otros, que se van a ir debatiendo y viendo. Esto lo que tiene, digo, en este caso, que es de las propias filas del gobierno, digamos, hay objeciones a algunos artículos. Esto es natural, sucede siempre en un proyecto. Y bueno, vamos a ver. Pero bueno, es interesante. La otra cosa es que, ya que estamos en esta cuestión de la Comisión de Industria, es que probablemente la segunda semana del próximo mes de septiembre se empieza a debatir en el Parlamento el proyecto, concretamente, ¿no? Y ahí vamos a tener un largo proceso, digamos, donde se va a ver de todo, y bueno, esperemos que sea un debate interesante. Bueno, esta es una de las cosas que queríamos mencionar ahora. Y otro tema referido también al articulado de la ley, el proyecto de ley, y siempre en referencia al diputado Varela, que está muy activo en esto. Varela habla sobre el tema de cómo está precisado el tema de la violencia en la ley, ¿no? O sea, de la difusión de las acciones o noticias que tengan que ver con la violencia. Y dice que no le parece que alcance con decir que no se puede transmitir violencia explícita, pornografía o truculencia, con lo cual está de acuerdo. Dice que hay que ser más preciso, ¿no? Porque puede haber alguna discrecionalidad importante en cada medio, y bueno. Entonces no puede haber discrecionalidad en el que tanto que emite la noticia como el que va a controlar. Este es un tema bastante complejo, ¿no? Porque va a ser, yo creo personalmente, que va a ser muy complicado definir exactamente qué sí o qué no. De todas maneras, hay experiencia internacional sobre esto, ¿no? no es que no se haya hecho o que no se pueda hacer. Sin entrar en censura, sin entrar en ocultamiento de la noticia, que es una cosa fundamental para el ciudadano, hay que, algunas cosas hay que normarlas, reglamentarlas, en fin, y hacia eso vamos. Lo dice Varela, no se trata de ocultar noticias, sino de ponderar su presentación, como se hace en distintas partes del mundo.
Es verdad, estamos todos de acuerdo que hay que reglamentar ciertas cuestiones en los noticieros en cuanto a las noticias policiales, por ejemplo.
Claro, y además, por ejemplo, está todo el tema ese de que, por ejemplo, lo que hablamos el otro día respecto a la niñez y la adolescencia, en cuanto a que hay normativas internacionales sobre eso.
Seguro.
Que ya existen y, bueno, hay que acoplarse a eso, y además el país tiene firmados convenios internacionales por el cual esas cosas debe ser cuidadoso con ese tipo de cuestiones, ¿no? Y después, bueno, acá aparece uno de los términos que están en los proyectos que son un poco ambiguos. Dice, se fijan en la cosa concreta que dice que no, el proyecto dice, indica la prohibición a emitir noticias sesgadas, ¿no? Sesgadas. Dice Varela que debería ser quitado esto porque es un término muy vago. ¿Qué es sesgado, no? Era lo que venimos comentando, ¿no? Bueno, la otra cosa que se está discutiendo, o sea, a nivel interno de la comisión, es la cuestión, por ejemplo, de el tema de las tandas. Las tandas de publicidad, fundamentalmente en el cable. No está previsto. No está previsto en la legislación esto. Es decir, el problema es que la propuesta de cambio para este caso que se haga apunta a incluir la publicidad en los canales extranjeros que llegan por los servicios de televisión para abonados. Claro, no sé, vamos a poner un ejemplo de Daily TV, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Sí, ¿qué hacemos con eso? En definitiva, lo vemos todos los uruguayos, contratamos el servicio y, bueno, va a haber cables que van a estar restringidos y otros no, por ejemplo, los cables nacionales. Varela va más allá y dice que de pronto algunos anunciantes pueden empezar a anunciar, digamos,
en
esos canales que no están no están controlados. Lo dice concretamente que un avisador decida, en vez de publicitar con una empresa uruguaya y en los canales abiertos, hacerlo en los canales internacionales. Bueno, esta es otra de las cosas que tenemos para hablar. Y después ahí pasamos a otra cuestión, tenemos mucha cosa, así que sepan disculpar alguna mínima búsqueda. Tenemos que basarnos en material. Queremos decir que nos estamos basando fundamentalmente en las noticias que salieron, algunas, nos estamos apoyando noticias que salen. Las fuentes son El Observador y Natalia Ubal, que trabajó estos temas en estos días. Otra cosa es si en el proceso que ya se está dando con la televisión digital privada, que ya se hizo la audiencia, que ya se conoce incluso lo que el dictamen del CHAI, por lo menos en primera instancia, en el orden de los proyectos, cómo quedaron, el CHAI en su informe tenía que informar también sobre los proyectos comunicacionales, no solo de los canales que se presentaron, sino aquellos tres canales, los tradicionales, 4, 10 y 12, que obtuvieron la licencia, obtienen la licencia automáticamente. Estos canales no tenían que debatir su proyecto comunicacional en una audiencia, pero lo tenían que presentar. Acá Gabriel Kaplún, integrante de la CHAI, dice que lo que presentaron los canales fue muy pobre, que no hubo ningún esfuerzo por presentar algo, los proyectos, y además dicen que la propuesta de transmitir lo mismo que están haciendo ahora por aire, de transmitirlo en los canales digitales. Sí, es evidentemente una crítica total a lo que hicieron, y además recordemos toda la polémica que hubo respecto a que los canales que ya existen en Montevideo, y muchos en el interior también, no tuvieran que competir en las mismas condiciones que el resto, ¿no? Y no cumplir algunas condiciones.
Que habían amenazado diversas veces en no presentarse, último momento,
exacto.
Se prolongó el plazo de presentación.
Y lograron lo que querían, ¿no? No tuvieron que hacer una audiencia pública y exponerse como un privilegio, pero bueno, está. Por ahí andamos. El otro tema que queríamos comentar es que La URSSEC, respecto al llamado que ya se hizo de televisión privada, digital privada.
La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación.
Exacto, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. Acá hay muchos organismos en juego. A veces es cierto, tenemos que estar atentos. Digo, no todos tenemos por qué saber de qué se trata. La URSSEC es este organismo que tiene fundamentalmente el deber de controlar las propuestas técnicas. Objeción al proyecto de la diaria, que es el proyecto ganador.
Que tuvo mayor puntaje. El consorcio Giro, que es las cooperativas La Diaria y Demos.
Exactamente. Lo que dice la URSSEC es que no está muy claro cómo va a ser la sostenibilidad
económica del proyecto. Sí, sí.
Y establece que no estaría acorde con los aspectos técnicos del proyecto. O sea, que dicen que van a hacer determinadas cosas y le preguntan, bueno, ¿dónde van a sacar?
Tienen, sí, con respecto a unas carencias en la solvencia patrimonial.
Exacto. La diaria o la gente de este proyecto dice que se apelará a fondos nacionales e internacionales. De apoyo a medios independientes y a la venta de obligaciones negociables. Pero bueno, está en discusión esta historia, hay que ver. Tenemos que recordar que el otorgamiento, en realidad, de la licencia es de la siguiente manera. El CHAI, la Comisión Honoraria, evalúa los proyectos, hace un informe. La URSSEC, este organismo de control técnico, digamos, también hace su propio informe. Y en definitiva, quien va a resolver es el Poder Ejecutivo. O sea, todavía queda esa instancia que vamos a ver qué sucede.
Sí, según decía los organismos, el administrador de La Diaria, Damián Osta, que habíamos comentado con las compañeras días atrás, que van a utilizar la financiación del Fondo de Desarrollo, el FONDES, que da préstamos a empresas autogestionadas con el dinero que aporta el Banco República con un 30% de unidades anuales. Y bueno, y también Giro, que es contrató los servicios de la consultora Cepa Ferre, que cuenta con el respaldo de la cooperativa española Mondragón. Esas son algunas de las declaraciones de cómo se van a sustentar económicamente con respecto a las críticas de la URSSEC.
Mondragón es un ejemplo mundial, digamos, de cooperativismo muy especial, y bueno, que siempre está atrás de estos proyectos, solidariamente, ¿no?
Así es.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros. El periodístico de la nueva mañana.
Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.
Bueno, y también otra novedad, pero sumamente importante, le vamos a dedicar más minutos y también habían comentado con Regina el jueves pasado sobre la audiencia pública, en este caso a nivel comunitario. Tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, allí nuevamente otra audiencia pública de los canales privados, acá para la asignación de señales de TV digital terrestre a nivel comunitario, tuvo lugar a lunes 26.
Exactamente, bueno, aquí también vamos a mencionar las fuentes de nuestra información. Nos estamos refiriendo a un artículo que escribió Natalia Ubal, que hizo una crónica del evento, también en El Observador, y bueno, por la presencia, en este caso personal mía, que estuve todo el tiempo ahí, tenía que estar. Así que creo que tenemos bastante información, bastante objetiva o con algunas miradas respecto a lo que pasó ahí, así que vamos a tratar de explicar. Muy particular esta audiencia, ¿no? Porque se dio una cosa, me parece a mí que bastante rara, que en este llamado se presentaron dos propuestas, de un lado los trabajadores y del otro lado los empresarios. Natalia Ubal lo comenta muy bien en su nota, la comienza muy bien, dice que allí en la Torre Ejecutiva, en esa sala, en la primera fila veíamos la primera parte, Aunque era a la izquierda, pero estaban cambiados, ¿no? A la izquierda se veían todos trajes, trajes grises y corbata, y del otro lado todo camperas, ¿no? Por un lado estaban los empresarios que fueron a presentar la propuesta, y por otro lado estaba allí, estaba el PCNT con toda su batería, toda su gente, mucha gente. Y también en el público había mucha gente de vino, de radios comunitarias, periodistas. Las autoridades de la DINATEL, de la URSEC. Y bueno, esta fue presidida, la audiencia de esta fue presidida por Martín Prats, que es docente de esta casa de estudios. Y es presidente del Consejo Honorario Asesor. Primero le tocó al PCNT y después le tocó al... Vamos a decir cómo se llamaban esto. Es decir, el proyecto presentado por el PCNT, y el nombre del canal será Mi Canal.
Mi Canal.
Y el nombre elegido por la Asociación de Comunicación Social Empresarial, que así se llama esta nueva. Es una personalidad jurídica nueva, creada por la Cámara de Industria del Uruguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y la Asociación Rural del Uruguay, que conformaron esta asociación civil para presentar su proyecto. Se llama ETV, el canal. Bien, ¿no? La presentación del PCNT, el PCNT, porque en realidad es la asociación Cuesta...
El Instituto Duarte, Gerardo Cuesta, Cuesta León Duarte, PCNT.
Cuesta Duarte, PCNT, hicieron una exposición sobre su proyecto. Además presentaron un video, un pequeño video, donde dicen, estaba muy bueno en ese sentido simbólico, que decía, los trabajadores siempre hicimos la televisión, pero hoy estamos, hoy aparecemos nosotros como protagonistas. Fue muy, muy tranquila la presentación, esta primera presentación. Se hicieron pocas preguntas, y tal vez lo más destacable es decir que lo que se propone el canal del PCNT, más allá de su programación como participación ciudadana, es que más allá de todos los organismos que ya tiene el PCNT con sus congresos y todo lo demás, se citó como fuente de alimentación permanente y de gestión para el propio canal las comisiones de comunicación de los distintos sindicatos, la creación de un consejo asesor, donde además de haber gente, digamos, que nombrada por la propia organización, estarían representados, por ejemplo, la FEU, la Federación de Vivienda, la de FUCBANK, la propia Universidad de la República y todas las organizaciones aquellas que se vayan sumando. La otra cosa interesante que se plantea es la creación de un par de figuras, una de ellas como defensor de la audiencia, algo así, no recuerdo ahora el nombre, lo tengo por acá. Para monitorear no solo lo que pasa en el canal, sino lo que pasa en el resto. parece, con la complejidad que tiene una organización que tiene 350.000 afiliados, cosa que dijeron, parece que puede abrir un panorama nuevo, podría abrir un panorama nuevo de cosas que no existen en el país. Incluso en el tema de la financiación, del canal, fue muy interesante eso, ¿no?
¿Qué contar?
Una cosa muy sencilla, un boleto para mi canal. Dice que con el precio de un boleto, hoy, que ponga cada afiliado al PCNT, no sé, dijeron la cifra, pero es impresionante. ¿Cómo podrían costear? Porque lo van a costear de otra forma, pero digo, esa es una inversión interesante. Si la gente se apropia del canal, los propios afiliados al PCNT, más el resto de la población que participe, por ahí anda la grilla, por ahí anda la propuesta. Otra cosa interesante que plantea el canal es que viste que hay tres señales, por lo menos en estas propuestas, ¿no?
Sí.
Una de alta definición, una señal espejo, no de alta definición, para aquellos que todavía no tienen la tecnología, para que vos o yo, si no tenemos alta definición, podamos verlo igual. Y otra señal, que le van a llamar el Departamento 20, respecto a esta historia que hay en el Uruguay, que en el Ministerio de Relaciones Exteriores existe el Departamento 20, que se refiere a toda la gente que vive fuera del país, ¿no? Mm. El departamento número 20 de nuestro país. Esa señal sería alimentada fundamentalmente por todo lo que sucede con nuestros compatriotas que están fuera del país. Parece algo muy interesante. Y bueno, después llegó el turno de la segunda propuesta. Esta propuesta fue presentada por Mailos, no me acuerdo si es Juan Mailos. Juan Mailos, exactamente, directivo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, que presentó el proyecto de canal.
ETV, el canal de los emprendedores.
El canal de los emprendedores. Bueno, y acá hubo mucha polémica, ¿no? Porque realmente fue bombardeado de preguntas cuando terminó la exposición. Hubo una parte que la presentó Juan Mailos y después hubo un ingeniero que presentaba el proyecto más técnico. Y bueno, también se metió en el tema de la programación del canal y cómo iba a ser cómo iba a ser la participación de la gente en ese canal. Las primeras preguntas fueron muy, muy concretas. Se le preguntó qué pasaba que estaban integrados a la Cámara de Industria, aparecían en la página web de Canal 12 y Saumil Sociedad Anónima, que es BTV, que aparecían como integrantes de la Cámara de Industria del Uruguay, y que las reglamentaciones no permiten que, si asociados a un grupo, presenten un proyecto. Si ya tienen medios de comunicación, no podrían presentarlo legalmente. Mailo dijo rápidamente que no hay ningún vínculo jurídico, que esto era una cosa nueva, y que no tenían cabida, es decir, los emprendedores no tenían cabida en los canales comerciales, así que no se vieron segundas intenciones. Esto fue una cosa importante. Rápidamente hubo un intercambio bastante. Se formó una polémica entre los trabajadores, la gente que estaba ahí representando fue muy contundente. Molina, representante de la Comisión de Propaganda del PIT-CNT, dijo que para qué querían otro canal si ya tenían una cantidad, que eran todos los empresarios, qué sé yo. Fue directo de grano, dijo otras cosas acerca de la equidad que podía decir por el canal. Se planteaba como una defensa, que se iban a respetar todas las cuestiones de género, qué sé yo, sé cuánto. Ahí Molina le dijo que pasaba con que iba a ser la asociación rural con el tema de las 8 horas de los obreros del campo, en fin, le tiró con toda la munición gruesa. También se cuestionaron muchos de los principios que se planteaban ahí. Mailos dijo que le parecía muy interesante la propuesta del PIT-CNT, por ejemplo, y que era complementaria a la de los emprendedores. O sea, que él decía que para que existieran los trabajadores tenían que existir las empresas. Entonces, que esas cosas se complementaban y que en un país democrático estaba muy bueno, estaba bien de que existieran esas distintas miradas. Decía, no nos parece adecuado establecer una única visión de lo que debe ser la sociedad. Esta polémica fue muy, no digo dura, pero sí muy contundente en cuanto a las réplicas. La otra cosa que se le cuestionó a este proyecto es el tema de la participación. Hubo una pregunta concreta de un integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios que estaba ahí presente diciendo cómo era esta historia de la participación. Porque si uno lee alguna de los argumentos, se dice que una de las formas que tiene la gente de participar es muy simple. Uno tiene la posibilidad de ver o no ver el canal. Si no le gusta, la paga. Bueno, sí. Vaya, como forma de participación parece bastante, no sé, sui generis, digamos, ¿no?
Sí, no.
Después el ingeniero que estaba defendiendo la propuesta dijo que bueno, que sí, la redacción no había sido muy feliz, pero que no habían querido decir eso. Y la otra forma de participación de la gente sería, ellos van a tener una persona, no sé qué, que se va a encargar de recibir las propuestas de la gente y las quejas. Y bueno, habría una persona dentro del ejecutivo del canal encargada de esa situación. No quedó muy claro. Bueno, esto vamos a ver qué sucede. En unos días seguramente habrá una opinión del Charc sobre eso. Hay algunas cosas que hay que revisar. Esta historia de si realmente la presencia de dos medios de comunicación dentro de organizaciones que están vinculadas con este proyecto es un impedimento o no es. Y bueno, después habrá un debate y una resolución acerca de lo que va a pasar con esto. No nos olvidemos, como decíamos en el caso anterior de la televisión privada, comercial, que no depende, no depende solo del Charc y de la URSEC la resolución de esto, sino que el Poder Ejecutivo verá qué hace.
Seguro.
De todas maneras, en lo personal, lo único que voy a decir en el caso personal es que yo hace unos meses me hubiera imaginado una situación distinta. Es decir, lo que quedó evidente, más allá del PCNT o de este canal empresarial, es que otros representantes de la comunicación popular no pudieron llegar a esto. No pudieron llegar por unas cosas muy concretas, cuestiones económicas. Entonces hay que replantearse. En el caso de las radios comunitarias era muy sencillo, por la tecnología es de muy bajo costo y todo se puede presentar. Entonces yo me pregunto, nosotros tenemos una legislación, es una opinión personal solamente. Yo me pregunto, tenemos una legislación que debe garantizar que todos los sectores de la población puedan tener sus propios medios en cualquier soporte, ¿no? Pero hay algunos que son prohibitivos. ¿Por qué? Porque cuestan mucho.
Sí.
¿No habría que facilitar eso para que todos se puedan expresar?
Debería. Algo le pasó parecido a la MARC, a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
Claro.
Habíamos hablado con varios representantes,
claro.
Tenían la intención de presentarse.
Exacto.
Vemos que no lograron poder presentarse por estas cuestiones.
Exacto. Así que bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Seguramente habrá noticias.
Seguro. Porque bueno, justamente tanto mi canal como ETV van a ser evaluados tanto por el Charc como bueno, la Comisión Honoraria de Radiodifusión y también por la URSEC. Luego que presenten esos informes los dos organismos,
exacto,
va a pasar al Poder Ejecutivo. El moderador de esta audiencia pública fue Gabriel Lambide, el presidente de la URSEC, que definió ambas propuestas como serias, pensadas y fundadas.
Exacto.
Veremos qué novedades tenemos la semana que viene. La semana que viene te esperamos nuevamente,
bueno.
Oscar, y te agradecemos esas importantes novedades. Seguiremos hablando sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que había tantas novedades en el ámbito de comunicación,
sí,
quedó corto el espacio. Así que el jueves que viene seguimos con la regulación para prestación de servicios, uno de los capítulos finales también de esta ley.